Buenos días a todos los oyentes y de manera especial a los alumnos y alumnas de la asignatura de Arqueología de la UNED. La charla de hoy va a centrarse en un tema que creo que es de especial interés dentro de los estudios de la arqueología del mundo romano, ya que vamos a referirnos a una tipología de edificios que encarna, yo diría, casi como ninguna otra, el carácter de las románitas. Se trata, como todos ustedes están pensando, de las termas. Para hablar sobre este asunto, tenemos la inmensa suerte de volver a tener a la profesora Carmen Fernández Ochoa, catedrática de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y una auténtica experta en el conocimiento arqueológico de los edificios termales hispanorromanos, a partir especialmente de la dirección de tres proyectos de I+D+I, centrados en el análisis de los diferentes aspectos susceptibles de estudio en relación con esta tipología edificatoria y, por supuesto, también funcional. El eje de nuestra conversación será el estado actual del conocimiento sobre estos edificios en Hispania. De esta manera vamos a completar esa visión centrada en Roma que hemos ido adquiriendo a lo largo del curso y la vamos a aplicar a la casuística hispana. Como en estos días seguro que nuestros estudiantes están en pleno proceso de preparación de los temas de arqueología romana, profesora Fernández Ochoa, vamos a empezar refrescando un poco lo ya estudiado y nos vamos a referir un poquito al significado del baño para los romanos.
Lo primero que hay que decir es que las termas formaban parte integral de la vida urbana y también de la vida rural, porque tenemos termas en el mundo urbano, termas en el mundo rural, y que el baño fue una costumbre habitual para casi prácticamente para todos los habitantes del imperio. La gente, como sabemos, se bañaban por la tarde, después del trabajo, antes de cenar. Y muchas termas, además de ser importantísimos lugares para tonificar el cuerpo, baños fríos y calientes combinados, combinados con deporte también, constituyeron en esta etapa auténticos centros de cultura. Es decir, los usuarios pasaban muchas horas en las termas, no solamente por los aspectos que tienen que ver con el baño, sino también porque se acabaron convirtiendo, al igual que pasó un poco en los gimnasios griegos en el último momento, se acabaron convirtiendo en centros de atención y, sobre todo, en centros culturales.
Bien, y a partir de todo esto que nos estás diciendo, y refiriéndonos ya al caso hispano, ¿podríamos decir que la costumbre del baño es un elemento romanizador? ¿Es un factor de romanización?
Yo creo que sí, que las termas son representativas del ser romano. Y de alguna manera marcan, yo diría que la conciencia que la comunidad tiene de sí misma y de su proceso de integración en algo que es importado, en algunos lugares, no en el caso de Grecia, pero sí en el resto, diríamos, de lo que hoy constituye la Europa occidental, que fue o que surgió del Imperio Romano, y de alguna manera esta idea de representatividad, esta idea de inmiscuirse en lo que eran los procesos y la aceptación y la integración, yo diría, en la vida romana, en las termas se realizaba de una manera bastante natural. Y yo creo que sobre todo también este carácter de representación se va a manifestar en la propia decoración, en la propia ornamentación de las termas. Transmite mensajes. Transmite de alguna manera o se transmiten a través de muchos de los aspectos decorativos, no solamente de los aspectos funcionales de las termas, se transmite esa idea. Estamos en un ambiente romanizador.
Ajá. Y desde el punto de vista arquitectónico, ¿tú crees que se aprecian diferencias en la formalización planimétrica de las termas hispanas respecto a los edificios itálicos?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que todas las termas tienen unas características comunes, sin las cuales no existiría un edificio termal. Es decir, para que haya un edificio termal tiene que existir necesariamente un tepidario, un caldario y un frigidario, ¿no? Luego se le pueden añadir otros elementos. Ese conjunto de la estancia templada, no baño, estancia, la estancia templada, el baño caliente y el baño frío es la esencia. A partir de esos caracteres comunes que son los que se establecen en lo que llamamos el modelo pompeyano o el modelo campano-pompeyano, a partir de eso común hay muchísimas variantes, de tal manera que la arquitectura termal es tan variada que no hay dos termas comunes, aunque todas tienen, digamos, los modelos básicos para que el baño se realice como tiene que realizarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el modelo pompeyano-campano básico es el mismo modelo que tiene Italia o que tiene España también, Hispania también. Ahora bien, ¿cuál sería la característica diferencial? Yo creo que la característica diferencial vendría en el momento en que las termas evolucionan. Nosotros en la península ibérica tenemos muy pocas termas imperiales, es decir, el modelo, digamos, más completo desde el punto de vista planimétrico o desde el punto de vista ornamental, lo tenemos mucho más limitado que lo puede tener Italia, por supuesto, por la cantidad de termas que hay en la propia Roma. De manera que La diferencia no es tanto, yo diría, en los edificios que existen, no hay diferencias fundamentales, sí hay diferencias luego en la magnitud de la aplicación posterior y de la existencia posterior de este tipo de edificios.
O sea, que sería una manifestación, pudiéramos decir, de carácter provincial.
Claro, es una manifestación de carácter provincial en todo, en lo ornamental y en lo planimétrico.
Es importante que recordemos a nuestros estudiantes que esos edificios de planta simétrica, denominados en las tipologías al uso como edificios de planta imperial, son aquellos que reparten, es un organismo autónomo desde el punto de vista constructivo que reparte en dos alas simétricas las estancias. Precisamente se ha venido diciendo que para lograr una separación de sexos dentro de las termas.
Sí, parece que es una imposición que se hace o se conoce documentalmente a partir de Adriano, de época de Adriano, y en los otros momentos cuando esa separación simétrica o semisimétrica en plantas de este tipo no se hace, se hace por horarios, ¿no? Es decir, los hombres van en un horario, las mujeres van en otro. Esa es un poco la separación que se hace en el momento anterior. Pero yo creo que en este momento una de las cuestiones que estábamos planteando en las diferencias de Italia y España es importante resaltar que en gran medida, cuando yo digo que no hay tantas planimetrías, tantos edificios de carácter imperial, es porque hay algunos que sabemos que son, pero están sin terminar de excavar. Es decir, es carencia de información, no sé si tanto carencia de existencia de este tipo. Estoy pensando en las termas del Trajaneum de Itálica, y estoy pensando que una de las más importantes que tenemos, como ejemplo, el que pueden los alumnos perfectamente acudir, son las termas de Clunia, ¿no? Que son aquellas en las que
esas son las
esa planimetría la encontramos mejor plasmada.
Ajá. Bien, ¿podrías resumir la situación actual del conocimiento sobre las termas romanas en España al hilo de todos los avances en la investigación que han supuesto los tres proyectos de investigación que has dirigido?
En el año 93, unos años antes, en los años 89, empezamos a excavar las termas de Gijón, como sabe mucha gente, y a partir de ahí, cuando empezamos a buscar documentación, digamos, contrastada y documentalmente que se pudiera acudir a ella, pues nos encontramos una enorme dispersión de información. Entonces, los proyectos que hemos dirigido a lo largo de este tiempo han sido precisamente proyectos que trataban de sistematizar todas esas informaciones. De tal manera que en el año 93 empezamos con un proyecto de I+D y hemos continuado hasta otros 6 años más. Al final de todo este proceso de estudio y de intentar integrar la información dispersa existente, tuvo como culminación, yo creo, la celebración en el año 2000 del coloquio internacional que se celebró en Gijón sobre termas romanas y que se publicó. Yo creo que ese sigue siendo ahora mismo, o es ahora mismo en Hispania, el libro de referencia. Tengo que decir también que en este proceso o en estos proyectos siempre estuvo presente la UNED a través de la doctora Zarzalejos, que está aquí conmigo, y de la doctora Aguiral, que también participó en la última parte del proceso. Por tanto, ha sido llevado desde la Universidad Autónoma, pero en colaboración con otras universidades, y muy directamente con esta. En el año 2005, también precisamente surgiendo de las necesidades de sistematizar otros aspectos que no fueran solamente las termas urbanas en las que nos habíamos centrado bastante, se hizo un trabajo importantísimo que fue la tesis doctoral de Virginia García Antero, que también, por cierto, es profesora ahora mismo de la UNED, sobre termas privadas en el mundo urbano y en el mundo rural. Y ahí se acogió y se integró toda la información existente. Primero empezó trabajando sobre el Tarraconense y después ya sobre el ámbito hispano. Yo creo que esos dos libros marcan un poco la sistematización y la puesta al día de lo que sabemos. A partir de ahí, yo creo que se establecen también algunos principios metodológicos, fruto de la reflexión de lo que se estaba plasmando en ese tiempo y en el proyecto nosotros detectábamos y poníamos en cuestión en todo este momento. Yo creo que ahí, pues bueno, empezaron a basarse los principios metodológicos y los principios de reconocimiento de este tipo de edificios.
Claro, que son muy importantes porque la excavación de un edificio termal implica un conocimiento previo del funcionamiento de esa arquitectura, ¿no?
Yo creo que había una confusión terminológica muy grande.
Sí, yo también.
La gente hablaba de cosas, le aplicaba los nombres y esa aplicación era una aplicación, yo creo que de traducciones mal leídas de cosas italianas.
Sí, entonces, especialmente con algunas partes de las estructuras como el hipocausto, con el que la doctora Guiral y yo misma en nuestras unidades didácticas machacamos un poco a nuestros alumnos de arqueología.
Yo creo que ahí sí que ahora mismo hay una clarificación, que yo creo que quienes están excavando termas, han aparecido termas muy importantes, las de Deta, las de Villajoyosa, la cantidad de excavaciones que se han hecho en la zona catalana, tanto de públicas como privadas, las de Tarragona, recientemente publicadas, trabajos que me consta que se están haciendo también en la zona de la Bética. Es decir, ahora mismo se han publicado también una síntesis de las de la Lusitania.
Perdona que te interrumpa. Sí. Estás insistiendo en la publicación. A mí me parece que es un aspecto fundamental en el estado actual de cosas, ¿no? Sobre los edificios termales. O sea, los edificios termales en la última década se están excavando, pero también se están publicando de manera intensa, dándose a conocer y estudiándose desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista histórico. Y a mí me interesa especialmente la reutilización de los edificios funcionales. O sea, esa gran perduración en el tiempo que tienen estos edificios, que son verdaderas obras de romanos, ¿no? Como su propio nombre indica.
Uno de los problemas precisamente que nos tropezamos cuando empezamos este proyecto era precisamente la reutilización. La reutilización tan grande que se hacía en estos edificios y la falta de publicación de otras viejas estructuras que existentes. Entonces yo creo que ahora mismo, para captar mejor esa problemática, yo creo que se ha avanzado mucho. Y hay una cosa que tiene que quedar muy clara. Los edificios termales se van a reutilizar porque son verdaderamente, desde el punto de vista funcional y práctico, muy fáciles de reutilizar. Es fácil instalarse otra vez en ellos. E incluso se hacen reformas para que las zonas calientes sean menores, se gasten menos leña, se gasten menos esfuerzo en ponerlos en funcionamiento. Y cesan cuando cesa la cultura romana. Es decir, cuando no hay quien sea capaz, no hay una estructura estatal que sea capaz de mantenerlos. Porque se mantienen, como no hemos hablado de ello, pero se mantienen siempre desde el Estado, desde el municipio, a no ser que sean privados o semiprivados, ¿no?
Pero es importante también decir que esa versatilidad como estructura les hace proclives a ser reutilizados de muy diversas formas. De hecho, se conocen instalaciones de carácter artesanal, usos funerarios, en
fin. Porque hay agua.
Claro.
El agua es fundamental. La persistencia de la posibilidad de disponer de agua hará que una de las cosas, uno de los aspectos de la reutilización más importante sea precisamente el aspecto metalúrgico.
Bien. Y como siempre, Carmen, ha sido un verdadero placer contar contigo esta mañana y un nuevo saludo a nuestros alumnos de Arqueología.
Muchas gracias por la oportunidad de hablar.
Muy bien, gracias a ti.